30 minutos de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Se cumple una semana de el juicio de Fernando Báez Sosa y en muchos medios estamos escuchando y viendo distintos análisis y demás. Y más allá de la profundidad y los detalles del caso, yo creo que hay varias cosas que se pueden sacar como conclusión, ¿no?, de lo primero que estamos empezando a ver. Vamos a hablar con Fernando Burlando aquí a las 11:30. Fernando, soy Matías Lojo. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Matías? Buen día. ¿Cómo estás?
Gracias por atendernos. ¿Cómo vas viendo el desarrollo del juicio en esta primera semana y qué sensaciones has tenido?
Bueno, fue una primera semana muy intensa, muy favorable, con una gran mezcla de sensaciones, ¿no? Porque reproducir este salvaje crimen, ni más ni menos estando los papás de Fernando al lado nuestro, que hayan tenido que tolerar primero oír los testimonios de testigos presenciales, luego reproducir las videofilmaciones en más de, por cada testigo, no te miento, en más de 20 oportunidades, y ellos tener que tolerar toda esa situación, realmente es muy fuerte para uno verlo. No es que uno está acostumbrado a todo lo que significa un juicio oral y sus distintas actividades, ¿no? Sí, sus distintos alcances. Realmente es fuerte, muy fuerte.
Es muy duro, y escucharlos y verlos también desde afuera, lo comparto totalmente. Ahora, más allá de esto, y yo te voy a preguntar algunas cosas que por ahí están incluyendo en la agenda pública y que por ahí obviamente no van a ser consideradas en el juicio porque no son del hecho en sí, pero en la agenda pública se está discutiendo mucho acerca de la actitud de los padres de estos chicos, de los agresores, y hay mucho que cuestionan el hecho de que los padres no hayan pedido disculpas. ¿Esto vos cómo lo ves, digamos? Como abogado, digo, si esto puede llegar a influir en el hecho de si los padres salen a pedir disculpas públicas o algo de lo que hicieron sus hijos, ¿puede influir en el juicio, en materia legal? Y por otro lado, como persona también te lo pregunto.
Mirá, la sanción prevista en el Código Penal para este tipo de casos es prisión o reclusión perpetua. Entonces, todo aquello que puedan aportar tanto los padres como los imputados mismos desde el punto de vista humano, se reduce exclusivamente a la actitud moral o ética de cada uno. Evidentemente, el pedir perdón significaría seguramente reconocer cosas que ni siquiera han reconocido técnicamente en el proceso. Claro. Entonces, evidentemente, es todo un combo. Yo sí, si hubiese sido el padre de alguno de los detenidos, no hubiese permitido una estrategia como la que asumieron, ¿no? De silencio, de encono, de o sea, es más de lo mismo. O sea, desde el primer día nosotros estamos diciendo que han intentado burlar la acción de la justicia, desviar la misma, con actitudes realmente nefastas, como por ejemplo acusar a un inocente, pedir droga para la previa del día siguiente, o sea, o limpiarse las huellas del crimen con saliva, como también lo referí en mi alegato de inicio. Entonces, qué sé yo, o sea, creo que hay situaciones donde el ser humano, más allá de cuál haya sido su educación moral o ética, comparte.
Claro.
Y si vos ves como contrapartida lo que son Silvino y Graciela, son una esponja, son un corazón, o sea, es algo realmente, yo jamás vi gente, jamás, en serio te digo, me ha sorprendido por completo todos los días la enseñanza que nos brinda Graciela y Silvino,
¿no? Se transmite, viste que Maratea, bueno, te habrá llegado, ¿no?, que Santiago Maratea hizo
una
colecta y ellos le dijeron que no directamente, que no necesitaban el dinero, no querían.
No querían el dinero, que ayuda a otra gente. Santi tuvo una actitud muy noble. Yo lo quiero mucho a Santi realmente, porque tiene esos gestos de una nobleza tal. Y fíjate, más allá de todo, le han dicho que no, que en realidad ellos quieren que ayude a otra gente, porque ellos están con lo que tienen, o mejor dicho, con lo que les ha quedado, por lo menos pueden vivir, ¿entendés? Al día a día, si bien son trabajadores, saben que hay gente que todavía está peor que ellos, entonces no se lo permiten. Es gente muy noble, muy ética, muy creyente, muy de todo, ¿no?
Me quedan dos consultas por hacerte, Fernando. Una es de ámbito legal, y es si hay posibilidades de que no sea perpetua para todos. Yo entiendo que obviamente vos estás avanzando por la idea de que sí lo sea, pero entendiendo, digamos, si uno iba escuchando y repasando algunas consideraciones, y quizás hay algunos de los imputados que podrían no recibirlo. ¿Eso lo ven como una posibilidad?
No. Mira, después de las testimoniales está claro que sí. Esto fue un plan que lo acordaron previamente al ataque, que ellos venían con ciertas actitudes similares. O sea, a veces los planes se delinean en minutos, eso lo tiene dicho nuestra corte también. No es necesario para hacer un plan asesino como en las películas tener, no sé, 15 días de planificación. Y bueno, acá están muy claros cuáles fueron los roles de cada uno, qué actividad tuvieron cada uno de los imputados, cómo se desdoblaron en el momento de abordar a Fernando por ambos flancos para todavía debilitarlo más, cómo esperaron que se vaya el personal policial para poder atacarlo, para lograr la impunidad, para facilitar la impunidad y para matar sin riesgo y sobre seguro. Y así te puedo seguir hablando de 10.000 circunstancias, sí, manifestadas no por mí, sino directamente por los testigos. O sea, mirá la cantidad de pruebas que tenemos, que sí, a mí se me ha facilitado muchísimo la tarea final, porque en algún momento yo anunciaba en la teoría del caso, la justicia tiene que asistir a la prueba, nada más, tiene que contemplarla. Sí. Observarla es hacer silencio, oír y mirar. Y de ahí surgen solas todas las conclusiones, todas. Los testigos dijeron que lo abordaron, que fue un ataque de una violencia inusitada, que no solamente eso, sino que hasta que no lo vieron muerto no se fueron.
Incluso los testigos hablan también de un disfrute, por lo menos en lo que se vio, ¿no? De toda la circunstancia por parte de ellos, en lo que escuchamos en las últimas horas, de disfrute de haberle llenado la cara de sangre.
Un festejo. Y aparte, en ese festejo, yo lo que preguntaba ayer era, bueno, ¿el festejo quién lo hizo? ¿Thompson? No, lo hicieron los que estaban detrás de Thompson, nos refirieron al testigo, o sea que todos estaban festejando. Porque en un momento se habló de que solamente Ciro Pertos y Thompson fueron los que más pegaron. No, acá. Ayer probamos, por ejemplo, que Luciano Pertos y también estaba en la escena del crimen pegándole a Fernando patadas.
Claro.
Entonces, a ver, yo entiendo, lo que pasa es que a veces, primero, es una causa muy voluminosa.
Y sí.
Hay que sentarse a leer todo esto, toda la cantidad de pruebas que hay. Y los análisis que se hacen, a veces se hacen, obviamente, desde la información que se brinda, sin contemplar las declaraciones de los testigos. Entonces, cuando uno percibe y ve que todos los testigos, todos, tenían pánico de acercarse, pánico por la letalidad y la agresividad de los de los acusados, ahí empezás a entender que esto no fue algo menor, esto no fue una gresca, esto fue algo diametralmente organizado, ¿no?
Y lo último, Fernando, y te agradezco obviamente por tu tiempo en este sábado y obviamente encarando ya para seguramente vos lo que va a ser la próxima semana, pero vos debés estar mucho en contacto con algo que mencionaste recién al pasar, pero me parece que es una de las herramientas claves de todo esto, y es la impunidad. ¿Qué es? O sea, ¿por qué estos pibes sienten esa especie y buscan, pero además lo sienten, esa especie de impunidad que les permite poder hacer esto? ¿Y de dónde viene? Porque no creo que vengan. Vos también sos alguien de igual que yo, la ciudad de La Plata, que está amigo vinculado con el mundo de y sabés lo que es el rugby y los valores que tiene.
No, pero perdóname, sí, déjame aclarártelo.
Sí.
El rugby no tiene que ver
por con eso, eso, digo, por
no,
eso.
No, tiene el rugby es un deporte con nobleza, donde en un momento sos rival deportivo, sí, deportivo, y en un tercer tiempo compartís agua gaseosa o una cerveza, ¿entendés? Es otra cosa. Compartís un almuerzo, una cena, compartís en el rugby.
Pero ¿sabés qué marea a muchos? Y vos que también frecuentás el ambiente ese, y yo te digo, yo he jugado al rugby mucho tiempo, los tilos y demás. ¿Sabés qué marea a muchos, me parece? Las conexiones. Porque en el rugby también es hay mucha gente que tiene conexiones, y que tiene conexiones altas, y con funcionarios o con gente que está vinculada con esto, con el otro, y que eso les da a muchos una sensación de impunidad que no debería existir, pero que lamentablemente quizás existe.
Mirá, en esta semana se comunicó a Agustín Pichot. Sí. Soy muy amigo de Serafín Dengra, muy amigo. Sí. Hay gente que lo conozco desde chico, he compartido en la costa infinidad de temporadas cuando Serafín era ese pilar emblemático de los Pumas. Y yo jamás a Serafín era un héroe, ¿entendés? Era un héroe. Era una persona que cuando había que ofrecer una mano, el primero que venía con todo su cuerpo era él. Jamás buscó una pelea. Y vos lo veías en el campo deportivo, y era un titán. Y esta gente no tiene nada que ver con el rugby. No tiene nada que ver. Lo mismo Agustín, ¿no? O sea, claro. Realmente están, en veredas opuestas. Y esto hay que aclararlo, porque en un momento se habló de cierta situación que estaba emparentada con el rugby, y cuando vos escuchás las audiencias a lo largo del debate, te das cuenta y te convencés de cosas como las que te digo.
Está muy bien.
O sea, yo tenía infinidad de amigos en el rugby y he coqueteado cuando era muy jovencito también con el rugby. Porque, bueno, viste, los platenses somos así, como decís vos. O sea, acá en La Plata se juega el rugby, el fútbol, y después son todos los demás deportes, ¿entendés? Después son todos los demás deportes. Y es así, es así. Ahora, lamentablemente hubo en la información inicialmente, al ser todos chicos del rugby, o que habrán pretendido jugar al rugby, se vinculó este episodio violento con eso, ¿no? Pero yo realmente en el rugby no vi esto, todo lo contrario. Veo otra cosa. Veo otra cosa.
Y está buenísimo. Fernando, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo.
Un gran abrazo, Matías.
Buena semana.
Un cariño a toda la audiencia, por favor. Buen año para todos.
Igualmente. Fernando Burlando, charlando con nosotros y repasando un poquito lo que va haciendo.